La música de la radio se escuchaba de fondo mientras Esteban conducía por la ruta provincial 36. Por momentos, se cruzaba con algún paisano y lo saludaba con la mano o un leve cabeceo, y volvía la vista a la ruta. Martín, a su lado, hacía zapping con las estaciones de FM y Paula, en el asiento de atrás, miraba el paisaje sin decir una sola palabra. Al llegar a un paraje desolado en el medio del campo, Esteban frenó y se estacionó sobre la banquina. Bajó la ventanilla y señaló a su izquierda un desarmadero. «¿Querés ver de cerca cómo quedó el auto?», preguntó a Paula. Ella miró el cementerio de chasis viejos oxidados por el tiempo. Negó con un movimiento de cabeza y Esteban salió la ruta nuevamente. Al cabo de un rato, llegaron a la estación de ómnibus. Paula se despidió de Martín con un gusto haberte conocido y un beso en la mejilla. Luego abrazó a Esteban y le dijo gracias por el día de hoy, no lo pasé tan mal. Subió al vehículo y buscó un asiento. Mientras el ómnibus salía del andén en dirección a Buenos Aires, saludó con la mano a los dos jóvenes hasta que no los vio nunca más. Una hora antes. Antes que Paula volviera a su casa, los tres subieron al auto a dar una vuelta por el barrio. Paula nunca había estado en una colonia japonesa. Le resultaba llamativo ese pequeño Nihon rural, donde las familias hablan japonés como lengua materna y era más común comer arroz glutinoso que asado o pastas italianas. Esteban frenó frente a un supermercado. Bajaron y entraron a un cobertizo enorme que vendía toda clase de productos orientales. Los empleados miraban a Paula como si fuese la primera vez que se cruzaban con una occidental. Los chicos recorrieron los pasillos hasta dar con el estante de las golosinas. Miles de chucherías con ideogramas complejos impresos en sus paquetes llenaban la estantería de arriba abajo. Esteban eligió varias de ellas y fue a la caja a pagar. Volvieron al auto. Martín encendió la radio y siguieron dando vueltas mientras saboreaban los dulces japoneses no tan dulces.
2 horas antes.
Luego de un largo bostezo, Esteban se levantó de la mesa y le dijo a Paula que la acompañe a estirar las piernas. Salieron del quincho galpón y caminaron por el parque hasta que les dio frío. No había mucho por hacer luego de la ceremonia y los viejos seguían allí, bebiendo alcohol como si fuese el fin del mundo, así que entraron a la casa. Martín, un amigo de Esteban, llegó en ese momento y luego de saludar a Paula, se puso a buscar un juego en la consola. Paula estaba sentada en un enorme sofá marrón, perpendicular a los pibes. Miraba la pantalla donde se jugaba un partido de fútbol y luego pasaba la vista a otro televisor que estaba en la cocina y en el que se escuchaba una voz masculina relatando en japonés. Seguramente algún canal de la NHK. Miraba el living plagado de objetos, adornos, papeles, juguetes y cajas vacías tiradas por allí. Y luego volvía a observar a los chicos, que estaban en la suya disputándose un mundial y gritando gol a cada rato. Típico de los japoneses, pensó Paula, mientras veía el desorden que afloraba en cada rincón. ¿Por qué son tan contradictorios? Revisó el reloj de su muñeca izquierda y le comentó a Esteban que en un rato tenía que marcharse. No quería volver a su casa de noche. Martín, quizás porque estaba aburrido o porque estaba perdiendo en el videojuego, sugirió salir un rato a tomar aire. Esteban se rió fuerte y se le ocurrió una idea.
4 horas antes.
Cerca del mediodía, Paula llegó a la estación de ómnibus de La Plata. Apenas bajó del micro, vio a Esteban y se saludaron. Ella lo vio sorpresivamente relajado, como si fuese un día más. Él la notó un poco nerviosa y con las manos frías, heladas. Subieron al auto y Esteban encendió la calefacción. No hablaron mucho en el trayecto salvo cuestiones triviales y cotidianas, como preguntar sobre el trabajo, la carrera, la colectividad y el clima. Paula estaba inquieta. En minutos nomás conocería a toda la familia durante una ceremonia religiosa en la cual no sabía mucho qué debía hacer, cuál era el protocolo. Llegaron a la casa, bajaron del auto y se dirigieron a un galpón que funcionaba como quincho. Por fuera se escuchaban risas y conversaciones. Difícil imaginar que allí se celebraba una despedida al difunto. El lugar estaba colmado de personas. Había varios tablones de madera sobre caballetes que hacían de mesa y por encima, bocadillos japoneses distribuidos en platos y bandejas. Cerca de la entrada, hacia un lateral, se ubicaba un altar con una imagen del fallecido, algunos floreros, platos con comida, fruta y un recipiente de cerámica con varios inciensos clavados sobre la arena. Esteban se puso a hacer la cola frente al altar. Paula lo siguió por detrás. Cada uno tomó un incienso, lo encendió y lo colocó en la vasija de cerámica. Luego se sentaron donde encontraron un lugar libre y se pusieron a conversar. Un rato más tarde, la mamá del difunto se acercó a Paula y la saludó. Con un abrazo cariñoso le dijo gracias por venir, un gusto conocerte. Paula le contestó gracias y se disculpó por no comer. No tenía nada de apetito. Miró a su alrededor y la gente seguía hablando fuerte y riendo, mientras Esteban le seguía presentando a algunos de sus parientes y su mamá no paraba de ofrecerle comida. Parecía un sueño del que no podía despertar. Una semana antes. Sábado por la noche, Paula, frente a su cama y envuelta en una toalla, duda entre ponerse una minifalda o un pantalón. Afuera hace frío, así que opta por el jean. Es solo una fiesta, piensa mientras se maquilla y se pone unos aros que combinan con su atuendo. Es la primera vez que sale desde que ocurrió el accidente. De hecho, es la primera vez que sale de casa por un evento social. Y si bien se convence de que necesita salir, en lo profundo de su ser siente que la pasaría mejor en casa, viendo alguna película vieja por cable. Suena el portero, le avisa a su prima que baja enseguida. Media hora después, frente a la puerta del recinto, Paula y su prima esperan entrar hasta que escucha una voz masculina que le grita: «Paula, ¿cómo andás?». Mira hacia atrás y lo ve a Esteban, el hermano menor del joven con quien salía. Entre saludos y charlas para romper el hielo, Esteban la invita al fin de semana siguiente a la ceremonia de los 49 días por el fallecimiento de su hermano. Así, sin indirectas ni chamullos de por medio, Paula recibe la invitación de la que no puede declinar y acepta, siempre y cuando él la vaya a buscar a la parada del colectivo. 49 días atrás. Eran casi las 9 de la noche cuando Paula llegó a su casa. Había sido un día extenso de trabajo, trámites, juntadas a último momento y clases en la facultad. Lo único que deseaba era cenar algo y acostarse a dormir. Detestaba cocinar para ella sola, así que hizo lo que tenía más a mano. Mientras esperaba que hirviera el agua para poner unos fideos, sonó el teléfono fijo. Era su primo de La Plata. Desde el inicio, Paula lo notó raro. En una sola frase, le contó que el hermano de Esteban había tenido un accidente de auto y había fallecido en el acto. Paula le contestó gracias por avisar y colgó, aunque ni siquiera recuerda haber dicho esas palabras. La primera vez que ella, a sus 18, se enamoraba y tenía el mundo a sus pies, fue colapsada como un terremoto impredecible. Estaba sola y nadie podía abrazarla y contenerla. Nunca había vivido esta situación, así que había que ser primeriza en todo, en llorar hasta que en algún momento los ojos se le secaran y rogar que tuviese suficientes pañuelos para la catarata que salía de su nariz. Luego, cuando no hubo otro refugio para su tristeza y viendo que esto no se detenía, Paula se dejó caer al piso y se dejó bañar entre sus lágrimas que no paraban de brotar. Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión.